Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaqefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Ossad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Bienvenidos, estimados oyentes, al programa Camino hacia la Luz, donde conocerán los comentarios de las aleyas del Sagrado Corán. Y comenzamos escuchando la aleya 35 de la Sura de los Bizantinos. ¿Acaso les hemos conferido una autoridad que hable de lo que ellos le asocian? Esta ley, a continuación de las anteriores, que rechazaban el ateísmo y las creencias de los opositores, dice: los opositores que consideran socios para Dios, ¿tienen un motivo para sus actos? ¿Han encontrado algo en el sistema de la naturaleza o en su interior y cuerpo basado en que Dios tiene socios? ¿O se ha revelado un libro por parte de Dios en el que Él haya confesado tener un socio? Está completamente claro que no ha ocurrido ninguno de estos sucesos y los opositores, debido a su ignorancia, siguen, al igual que sus antecedentes, estas creencias falsas y no tienen ningún motivo razonable al respecto. De esta ley aprendemos que, primero, el Islam es la religión de la lógica y razonamiento y requiere motivos de sus opositores. Y segundo, al contrario del monoteísmo que tiene motivos estables y profundos, el ateísmo no tiene raíz y no cuenta con ningún motivo lógico.
Allah, 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 Allah.
Ahora escucharemos la aleya 36 de la Sura de los Bizantinos. Cuando hacemos gustar a los hombres una misericordia, se regocijan de ella. Pero si les sucede un mal como castigo a sus obras, ahí les tenéis desesperados. Esa aleya aluda a una de las características de los opositores que se encuentran entre el orgullo y la desesperanza. A la hora de recibir la bendición sufren un profundo orgullo y a la hora del surgimiento de los problemas se desesperan, mientras que los creyentes verdaderos se encuentran entre el agradecimiento y la paciencia. Ellos agradecen a Dios por las bendiciones divinas y tienen paciencia entre los problemas. Lo interesante es que en esa aleya y otras aleyas similares, las bendiciones se han presentado como unas bendiciones por parte de Dios, pero los problemas y dificultades son el resultado de la mala actuación de nosotros mismos, ya que Dios no quiere nada sino bendición para sus seres y la mayoría de los problemas del ser humano surge por sus comportamientos y actuaciones incorrectas o la opresión de los demás. De esa aleya aprendemos que, primero, los opositores no tienen mucha capacidad. Ellos se alegran con poca bendición y se desesperan ante una pequeña dificultad o problema. Y segundo, las bendiciones mundanas no son fijas ni perennes. Las personas no tienen que depender de ellas, ya que después de perderlas sufren mucha decepción y desesperanza.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah,
Ahora escucharán las aleyas 37 y 38 de la Sura de los Bizantinos. ¿Es que no ven que Alá dispensa el sustento a quienes Él quiere, a unos con largueza, a otras con mesura? Ciertamente hay en ellos signos para gente que cree. Da lo que es de derecho al pariente, al pobre y al viajero. Es lo mejor para quienes desean agradar a Alá. Ellos son los que prosperarán. A continuación de la ley anterior que dijo, algunos opositores y personas con poca capacidad se enorgullecen al recibir la bendición divina y después de perderla sufren decepción. Esta ley ya dice, los creyentes creen que Dios envía el alimento de todos sus seres y su reducción está basada en la ciencia y sabiduría divina. Algunas personas que se esfuerzan mucho por obtener riqueza pero tienen poco provecho y existen personas que se esfuerzan de forma normal, pero reciben mucho provecho. Lo importante es que el esfuerzo se tiene que realizar de forma normal, pero lo que recibimos después de estos sacrificios depende de muchos elementos que la mayoría no está a nuestra disposición. Si nosotros nos esforzamos más para obtener riqueza, pero no recibimos mucho, sufrimos desaliento y depresión. Pero si consideramos que nuestro deber es esforzarse y entregamos el resultado de nuestro empeño a Dios, siempre estaremos satisfechos de lo que tenemos y ya no nos quejaremos de Dios. La continuación de estas aleyas alude a la responsabilidad de cada persona ante los demás y dice, mientras tanto, quienes tienen más provecho de las bendiciones divinas tendrán una mayor responsabilidad y además de su familia, deben ayudar a los pobres de la sociedad y a sus parientes. Significa que ya que Dios es quien suministra a todos, la parte que los ricos deben dar a los necesitados básicamente pertenece a los necesitados. Dios concede esa parte a los ricos para los pobres, indicando a los ricos la orden de dar. Él abre una puerta a través de la cual pueden ganar méritos para su vida eterna y estable, un puente entre la gente en la sociedad. Por lo tanto, crea medios de ayuda mutua y solidaridad. Así que quien no da a los necesitados la parte que debe dar ha usurpado su parte. De estas alegrías aprendemos que, primero, si consideramos el alimento por parte de Dios, no nos debemos olvidar ayudar a los pobres ni a los necesitados de la sociedad. Segundo, si la caridad a los pobres es para la satisfacción de Dios, alguien que lo ofrece goza de la bendición divina en el otro mundo. Tercero, los parientes y necesitados tienen derechos en la riqueza de los ricos y hay que devolver sus derechos a ellos. Y cuarto, los ricos, además de pagar zakat y una quinta, tienen que dar una parte de sus bienes para acabar con la pobreza del cuerpo de la sociedad y no basta solamente dar la caridad obligatoria. Y finalmente, quinto, el Islam tiene una atención especial a la lucha contra la pobreza en la sociedad. Por eso apoya seriamente a los necesitados, pobres y de otros estratos débiles de la comunidad humana. Estimados oyentes, finalizamos el tiempo de nuestro programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Carpetazo.
En el mundo existe una gran cantidad de cárteles del crimen organizado. Los Yakuza en Japón, el cártel Jalisco Nueva Generación en México, las embajadas de Estados Unidos esparcidas por todo el mundo. Pero si de verdad queremos enfocarnos en los grupos que manejan el tráfico de drogas en todo el mundo, es necesario poner el foco en la mafia calabresa.
La justicia italiana asesta un duro golpe a la 'Ndrangheta, el grupo mafioso calabrés más poderoso de Italia, al condenar a 70 de sus miembros y a otras personas vinculadas con esa mafia en el mayor juicio de este tipo desde finales de los años 80. Cientos de presuntos miembros y colaboradores del crimen organizado están implicados y más de 350 acusados aún están pendientes de juicio. Tenemos una sentencia importante. De los 91 acusados, 70 han sido condenados, dos casos han prescrito y hay 19 absueltos.
Prescritti e 19 assolti.
Siempre digo lo que pienso y si no puedo decir la verdad es porque no lo puedo demostrar, declaraba el fiscal jefe de Catanzaro, que ha tenido que vivir bajo protección policial durante más de 30 años. Algunos de los condenados han recibido la pena máxima de 20 años. Quienes optaron por un juicio rápido y a puerta cerrada se les ha permitido reducir sus penas en un tercio. Entre ellos se encuentra Domenico Macri.
Rocco Carbone, filósofo italiano.
Sí, Sebastián, efectivamente hay un vínculo entre el apellido Macri, hay un acento sobre ese apellido, y una de las organizaciones mafiosas clásicas, ancestrales y tradicionales de Italia, la mafia calabresa, la 'Ndrangheta. De hecho, esa organización tiene más o menos 200 años de historia. Está configurada por muchas familias, sería difícil, digamos, cuantificarlas, y una de esas familias es la familia Macri. De hecho, no es cualquier organización criminal de tipo mafioso la familia Macri, sino que es una de las más emblemáticas, de las más relevantes del crimen organizado mafioso calabrés en Calabria, en Italia, en Europa y en el mundo. Y esa familia hegemonizó la criminalidad calabresa hasta 1975, con un señor que se llamaba Antonio Macri, que era un capo bastone, un padrino emblemático de la familia Macri y de la 'Ndrangheta calabresa. Y digo emblemático porque estaba inscripto tanto en la 'Ndrangheta calabresa como en la Cosa Nostra siciliana. Y hoy en día esa organización se conoce como la familia Commisso Macri, o nombrada a través de una suerte de seudónimo, que es Quaglia Codorniz. Bueno, es una organización que todavía existe, que se ocupa de la gestión de uno de los puertos más importantes de la cuenca del Mediterráneo, que es uno de los puertos más importantes de toda la estructura portuaria europea, que es el puerto de Gioia Tauro, que es conocido en la jerga como Coca Tauro, porque efectivamente es un puerto donde llegan muchos, cantidades ingentes de pasta base de cocaína. Como sabemos, es uno de los commodities más relevante que se produce en América Latina, y efectivamente estas organizaciones mafiosas, entre ellas la 'Ndrangheta, hoy en día es un cártel global, y sobre todo un cártel de distribución de cocaína a nivel mundial.
En ese contexto, la familia Macri desembarca en Argentina, dándole continuidad al estilo de vida que tenían en Calabria. Por eso hoy quiero presentarte a Mauricio Macri en este carpetazo por Hispan TV.
Rachel Holloway, investigadora.
Bueno, mi papá sabía mucho de eso. En realidad, mi padre, inglés, sabía mucho acerca de la mafia calabresa. Su madre era italiana, la familia Velocchio, de cerca de Génova. Y papá nos había dicho: no se acerquen nunca a los Macri porque son mafia calabresa, son 'Ndrangheta. No se acerquen nunca. Y papá, Tim Holloway, había prohibido el ingreso de la familia Macri al club hípico de Bella Vista que él había fundado junto con la familia Walker. Después, con el tiempo, me di cuenta que todo esto que decía papá, que decían tengan cuidado y demás, era muchísimo más pesado y que tenía toda la razón. Lamentablemente papá murió cuando yo tenía 13 años durante la dictadura militar, y bueno, muchas cosas quedaron ahí, que hay mucho para hablar sobre esto. Sí, estoy en Europa pidiendo una protección internacional. Yo no hice una denuncia contra Mauricio Macri, yo hice varias denuncias contra Mauricio Macri. Soy María Raquel Holguín Ramos Mejía, soy una persona pública muy conocida por haber fundado Alerta Vida ONG y Global Alliance Against Minor Exploitation, y de hecho, en teoría, testigo protegida de varias causas contra Mauricio Macri, de las cuales no sé qué es lo que realmente hace la justicia argentina, porque no pasó nada con el tema de Panama Papers, en el cual estoy, el tema de la causa de Raúl Martins, en que en cualquier momento va a estar libre, en el tema de trata de personas, en muchas causas en las que está involucrado Mauricio Macri.
Uno de los secuestros más conocidos de la historia fue el de John Getty III, el nieto del mega millonario petrolero que fue secuestrado por la mafia calabresa en 1973. Revisemos algunas coincidencias con lo que fue el secuestro de Mauricio Macri en la República Argentina.
Rocco Carbone, filósofo italiano.
Ahora, volviendo a la industria de los secuestros, la mafia calabresa se dio cuenta que era muy redituable, pero que desde un punto de vista de aceptación social le afectaba ese poder, que efectivamente, digamos, la comunidad italiana, la ciudadanía italiana y la ciudad calabresa vivía esa época de los secuestros y lo específico de la industria de los secuestros dramáticamente. Y entonces, cuando la mafia calabresa efectivamente entendió que su poder se fragilizaba con ese negocio, trató de desplazarlo, trató de desarticularlo para meterse de lleno ¿no? En ese negocio prominente del narcotráfico, cuyos capitales ilegales, luego a través de prácticas muy complejas de lavado que se llevan a cabo a través de sistema de bancos desplegados a lo largo del mundo y a través de grandes acciones de lavado financiero, acciones complejas de ingeniería financiera, se lavan esos capitales que vienen del narcotráfico para inyectar esos capitales en distintos ámbitos de la economía legal, como la construcción, por ejemplo. La construcción de grandes edificios, de ciudades o de barrios y en general, digamos, construcciones emblemáticas, muy, muy, muy costosas. Y efectivamente, uno de los secuestros emblemáticos y que llamó mucho la atención en Calabria, en el territorio calabrés, de parte del Estado Nacional, fue el secuestro de Paul Getty o Getty, no sé cómo se pronuncia exactamente. Y cuando la mafia calabresa secuestró a ese, era un muchacho, digamos, muy joven, efectivamente el Estado Nacional empezó a poner los ojos de manera muy atenta sobre el territorio calabrés. Y la 'Ndrangheta es un poder que trata, es un poder, por ejemplo, distinto de la Cosa Nostra siciliana. La Cosa Nostra siciliana siempre le gustaron siempre el primer plano, la escena iluminada, desplegar ese poder a la luz del día. En cambio, la criminalidad organizada calabresa, mafiosa, prefiere siempre las bambalinas. O sea, prefiere que las fuerzas policiales, las fuerzas judiciales, lo que llamamos el Estado, la pata o, digamos, la declinación, podríamos decir, represiva del Estado, no ponga los ojos sobre el territorio y sobre las acciones de la mafia calabresa, y por ende desplazó ese rubro de negocio. Y en el ámbito de la familia Macri, en la Argentina, también hubo un secuestro llamativo, un secuestro que nunca se explicó bien, un secuestro que nunca me parece que se entendió bien, o en última instancia yo no lo entendí bien. El propio expresidente Macri, en el último libro que publicó, ¿para qué se refiere? Esa escena la recuerda, la describe, recuerda cuando estaba volviendo a su casa y que efectivamente unas personas no identificadas lo agarraron, lo secuestraron, recuerda y describe el lugar donde fue secuestrado, cómo estaba configurado, que era una piecita que parece que estaba metida bajo tierra, muy profunda, y que podía, él, cuando estaba metido en esa piecita, podía dialogar solo con una persona que estaba en el techo, que él escuchaba a través de una pequeña abertura, que un par de veces por día le bajaba comida, y lo recuerda como un hecho dramático de su vida, y que indudablemente lo es, pero todo lo que cuenta el presidente Macri recuerda de alguna manera, lo que cuenta en esa escena de su secuestro, recuerda de alguna manera las prácticas ancestrales que la mafia calabresa desplegaba en su propio territorio ancestral, en Calabria.
La guardia periodística continúa en la puerta de la casa de la familia Macri, en un día donde hubo mayor optimismo a partir de las versiones de que ciertos comestibles que se bajaron aquí no tenían que ver con los habituales. Decían que bajaron masas de confitería, sándwich y también cajas de vino. Pero todo esto fue descartado por la presencia de diferentes figuras que se acercaron al lugar, como por ejemplo el intendente Carlos Grosso.
Todos tenemos el optimismo de esperar que este caso se resuelva. No, de verdad no creo que haya ninguna evidencia real que pueda agregar cosas hoy por hoy. Lamentablemente estamos en la incertidumbre.
Bien, hoy nadie confirmó las versiones del día de ayer sobre algún tipo de contacto telefónico entre la familia Macri y los secuestradores de Mauricio. Se mostró optimista en su visita al ministro del Interior, José Luis Manzano. De todos modos, dijo, no hay novedades para comentar. Quien también estuvo visitando, no en su carácter de periodista, sino como amigo de la familia Macri, fue Bernardo Neustadt, quien dijo que el estado de ánimo es de tristeza.
Neustadt, usted abrió el otro día su programa diciendo que estaba convencido que se trataba de un secuestro político. ¿Sostiene esto?
Estoy convencido. ¿Por qué Macri?
¿por qué no NN?
¿Y usted tiene alguna respuesta? ¿Piensa algo sobre esto?
No pienso. Pienso que los días que van pasando me dan lamentablemente la razón.
¿La familia está esperanzada en que está con vida Mauricio Macri?
Sí, por supuesto. Siempre.
Después de su cautiverio y como único caso en el mundo, Mauricio Macri dio una rueda de prensa el mismo día de su liberación.
Ellos me amedrentaron mostrándome que hace varios meses, sino años, que sabía mis movimientos, que sabía mis cosas, que sabían qué hacía, pero igualmente en todo momento mostraron mucho respeto, dijeron que lamentaban tener que hacer esto, porque sabía que yo era un tipo sano y que trabajaba, y que mi familia era de trabajadores, pero que bueno, que la vida a veces nos pone de distintas veredas. O sea que del trato muy amigable.
¿Cuándo te dijeron que iba a liberar a Mauricio del secuestro?
No les puedo precisar, no les puedo precisar que la político no creo, realmente no creo, las conversaciones fueron más de tinte económico, pero siempre muy amigable. Yo era actor pasivo en este caso.
¿Pidieron 12 millones de dólares?
No tengo idea cuánto pidieron, eso fue todo por escrito, yo no tengo nada de las grabaciones. Las grabaciones eran solamente para confirmar si recibieron los mensajes o no, para decir que yo estoy bien, para dar pruebas de vida.
Rachel Holloway, investigadora.
Yo voy a hacer una denuncia que es muy pesada con lo que digo. Mucha gente que eran clientes de la familia Macri desaparecieron o murieron en Bellavista. O murieron fuera de Bellavista, pero tenían casa en Bellavista. Les desaparecieron las propiedades, por ejemplo, la familia Greiber, ¿sí?, o Macoco Alza Gaunsué, o la misma, muchas familias que compraban helado a la heladería Macri, que hacían delivery de helado en la zona de Bellavista, que tenían plata. Esas familias sufrieron desapariciones o asesinatos de los que eran propietarios de las fábricas o las empresas. Los Greiber eran amigos de mi papá. Entonces, las mafias, como la mafia calabresa, se mueven como los carteles de México, como los carteles de trata y de droga de México. Son internacionales, están en todas partes del mundo, y son muy, muy, muy complicados. La relación de los Macri con la dictadura fue muy estrecha, extremadamente estrecha, tanto es así que la heladería Macera estaba a 6 kilómetros en San Miguel, y se dedicó exactamente lo mismo en la localidad de San Miguel. Y, o sea, la gente antigua de Bellavista, que tenga 50 años o más, o quizás un poco menos, tiene que saber toda esta historia de cómo desapareció la gente y cómo desaparecieron las propiedades. De hecho, yo vi, por ejemplo, cuando llegó Obama a la Argentina, dijeron, bueno, lo lleva a su campo de golf en Bellavista, y dije, ¿desde cuándo Mauricio tiene un campo de golf en Bellavista? Miré en el mapa y era el club hípico que papá había fundado con la familia Walker. Entonces, como cuando papá murió de una forma muy extraña, en la misma dirección que mataron a Marcelo Dumont. Lo que pasa es que fueron esas cosas que no se investigaron, porque supuestamente son muertes entre civiles, y a papá, un militar, firmó que había muerto por un infarto. Pero extrañamente dijeron que había tomado medicación que no tomaba para nada, y bueno, sí, apareció muerto, y el cuerpo de papá fue trasladado desde Barrio Parque hasta Paraguay Callao, muerto y puesto en su cama. Le abrieron la caja fuerte y desaparecieron todos los títulos de todas las propiedades. Con eso desaparecieron los 42 autos de colección que compartían con Macoco Alza Gaunsué y muchísimas propiedades. Una de las propiedades que desapareció fue el club hípico, que casualmente es de Mauricio Macri.
Pero más allá de sus negocios con la dictadura argentina, de lo que se conoció como la patria contratista, sus negocios se expandieron por todo el mundo.
Rocco Carbone, filósofo italiano.
La familia Macri llega a la Argentina post-45. Como sabemos, efectivamente, en el marco de la historia política italiana y en el marco de la historia política de la República Italiana, antes de que efectivamente se organizara el orden republicano, entre el 40 y el 45, entre los años 20 y los años 40 del siglo pasado, se desplegó una investidura oscura, un poder oscuro en Italia, que era el fascismo. Y la familia Macri tuvo vínculo con esa experiencia política, sobre todo con Giorgio Macri, que era el abuelo del expresidente, que de Calabria había emigrado a uno de los lugares más emblemáticos respecto de la organización del poder y de la organización económica, que es el corazón, uno de los corazones pulsantes de Italia, que es la región de Lacio, la región de Roma. Y ahí se ocupó el viejo Giorgio Macri de la gestión del correo de la región del Lazio, y se casó con una señora de la alta aristocracia de la región de la romana, de la región de Lazio. Y también parece que estuvo vinculado económicamente con la experiencia fascista, sobre todo con la campaña colonial que hizo el fascismo en África, en Abisinia y Eritrea. Luego de la implosión de la experiencia fascista con la Segunda Guerra Mundial, que se desplegó entre el 40 y el 45, donde el fascismo participó de esa guerra con una alianza con otro poder oscuro, propio del siglo XX, la experiencia nazi, cuando la experiencia fascista y la experiencia nazi, a través de una guerra, implosionó, el viejo Giorgio Macri organizó un partido político que se había constituido alrededor de una revista, se llamaba L'Uomo Qualunque. Esta frasecita se puede traducir como El Hombre Cualquiera, que era una revista, y alrededor de esa revista se organizó un partido democrático. Pero por lo visto esa experiencia política no logró contener a la persona que los habían articulado, los habían organizado, entre ellos a Giorgio Macri, y entonces ese señor, que ya era una persona de avanzada edad, creo que tenía unos 65 años, viene a la Argentina, se separa su pareja italiana, Garbini de apellido, y llega a la Argentina con tres hijos, con Franco Macri, que creo que tenía 18 años en ese entonces, con Antonio Macri, que era el segundo hijo, y con una hija menor, creo que se llamaba María Pía, si no me equivoco.
¿Por qué un libro sobre Macri escrito por Macri?
Franco Macri, presidente de SOCMA.
Bueno, te diré que inició todo con la inquietud de que se supiera exactamente cuáles eran mis orígenes, qué tipo de negocios había hecho en mi vida, cómo se había producido mi crecimiento, que aparentemente despertaba bastante curiosidad, para no decir sospecha, en muchos ámbitos.
Rachel Holloway, investigadora.
Primero hay que entender que Mauricio Macri tiene tres ciudadanías, o cuatro, porque tiene la italiana, la española, que se la dio Mariano Rajoy, la china, por las empresas que tienen en China, y la argentina, o sea, por lo menos tiene cuatro ciudadanías, ¿sí? Entonces, se mueven de esta forma, y todas las empresas figuran a nombre de figuraban antes a nombre de Francisco, de Mauricio y de Mariano Macri. Entonces es muy raro. O sea, yo por ejemplo investigué con respecto a las offshores que tienen en China y las que están denunciadas incluso en la causa Gürtel acá en España. La causa Panama Papers se abre por una causa de una investigación de un cártel de México, ¿ok? De ahí viene, y básicamente es del cartel, bueno, en uno de los textos carteles que vos has investigado y has estado, ¿sí? Que tiene la cuenta en Miami que se llama Pampa, fíjate que la cuenta se llama Pampa, sugerentemente. Bueno, cuando aparece la causa de Panama Papers, yo digo, la gente no tiene una sola offshore, ¿sí? Y solamente está vinculado con Mossack Fonseca, porque yo sabía que Mossack Fonseca estaba muy vinculada con determinados carteles, ¿no? Cuando empiezo a investigar acerca de las offshore, encuentro una offshore que tienen en China, porque ellos tienen varias empresas en China, varias, que se llama K, que lo podés poner y lo podés buscar, y lo podés investigar, es fácil de investigar para cualquiera que sea más o menos inteligente, pones el traductor de chino, pones las empresas Macri y te va a salir la empresa esta. Es KHE, el grupo K. El grupo K se dedica a la fabricación de drogas sintéticas. Es decir, en China está permitido, estamos hablando de drogas, de estas drogas que son alucinógenas, ¿sí? Tipo, seríamos el LSD o lo que sea, pero son drogas sintéticas de última generación. En China no está permitido la venta, pero sí está permitida la fabricación y la exportación. Y una de las empresas que tiene Mauricio Macri está en China para fabricación de drogas. Y no son drogas remedios, sino que estamos hablando de drogas psicodélicas.
Una de las investigaciones más complejas está vinculada a la trata de personas, que incluye además denuncias vinculadas a prácticas pedófilas.
Rachel Holloway, investigadora.
Y él, el juez Markevich, tuvo también las agallas y para mí el valor de investigar a los Macri y investiga a los Macri y encuentra la relación directa con la causa internacional de la organización mafiosa internacional Niños de Dios, que había explotación sexual de niños, es decir, pedofilia, pero también se hablaba de asesinatos, de violaciones y de todo. Y el juez Markevich allanó la casa grande de los Macri en San Isidro y en Pilar, las dos casas. Y después, bueno, lo destituyeron durante el gobierno de Menem.
Otra de las causas que todavía estaba abierta cuando asumió la presidencia es la de escuchas ilegales a los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA.
El jefe del gobierno porteño Mauricio Macri en el día de mañana visitará la sede de la AMIA, aunque no podrá rendirle homenaje a las víctimas, ya que los familiares se oponen luego de las escuchas telefónicas a Sergio Burstein.
Bueno, en el caso yo creo que Mauricio Macri, con respecto a mí, él siempre tuvo miedo de mí, como que yo sabía demasiado, ¿no? Porque, por ejemplo, en el 2007, cuando él era candidato y todo el mundo estaba firmando para que no pusiera a Delfino Palacios como jefe de policía y demás, me acuerdo que la diputada en ese momento, Diana Conti, me llama y me dice: Rachel está siendo escuchada, acabo de estar en el juzgado de Ollavide y están todos tus teléfonos. Y bueno, yo me presenté en el juzgado de Ollavide como víctima de la causa y el juez Norberto Ollavide me dijo: no, ya tomé tres querellantes, la hermana, a Sergio Burstein y no me acuerdo quién más estaba como querellante. Ah, el cuñado también estaba como querellante. Casualmente la hermana y el cuñado están muertos. Y bueno, Sergio Burstein es quien militante por el tema de la AMIA y demás, ¿no? En la investigación esa de la AMIA. La cuestión es que había tres móviles míos y un teléfono fijo. Había móviles que nadie tenía y estaban todos pinchados. Y esto es antes de que él asumiera, ¿eh? Estaba recién fresco Mauricio Macri en el poder.
Claves de la vida. La limpieza y la higiene pública.
Hoy les daremos a conocer sobre el lugar de la limpieza y la higiene pública según el estilo de la vida islámica. La limpieza y la higiene pública, además de que genera en la sociedad un espíritu de alegría y de felicidad, también purifica el cuerpo y el alma humana de las impurezas. El cuidado de la salud pública en la sociedad tiene que ver con la higiene. Por lo tanto, debemos respetar este asunto tan importante en forma tanto personal como social. En la higiene personal, cada uno debe, para mantener la salud, cuidar la limpieza del cuerpo, como la de las manos, la cara, la boca y los dientes. En la higiene social, si uno enuncia el ámbito de vida pública o bien echa las basuras de una manera incorrecta, pone en riesgo la salud social porque crea un lugar lleno de contaminación y de diversas enfermedades contra el ser humano. Al respecto, el gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, nos dice lo siguiente: no deben guardar la basura en casa, sino que deben tirarla afuera, puesto que la basura es el lugar del diablo. Y añade: deben taparse la nariz y la boca cuando estornudan y deben hacerlo sin tanto ruido.
Síntesis.
Nuevas reglas empeoran la situación de migrantes.
El pasado 11 de mayo, Estados Unidos dejó de aplicar el título 42, activado en marzo de 2020 durante la presidencia de Donald Trump, como medida sanitaria temporal para mitigar la propagación de la pandemia del COVID-19. El artículo permitió a las autoridades estadounidenses expulsar a cientos de miles de migrantes a México o a sus países de origen, por lo que los defensores de los derechos de los inmigrantes lo calificaron como un pretexto para mantener fuera de Estados Unidos a la mayor cantidad posible de inmigrantes. Bajo el amparo del título 42, las autoridades expulsaron a migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, más de 1,8 millones en poco más de 2 años, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras. Un día antes de que se derogara el artículo 42, miles de migrantes se apresuraron a cruzar hacia la frontera de Estados Unidos, temiendo que las nuevas reglas complicaran aún más su situación. Hacían largas filas intentando ingresar al Centro de Atención Provisional, donde expiden los permisos por 45 días para intentar llegar a Estados Unidos.
Entonces ya estamos como que con esa fecha del 11, que las cosas van a cambiar, que no se podrá ingresar de la misma manera, que va a ser más estricto.
Muchos dudaron en que mejoraría su situación tras la culminación del artículo 42 y que el cambio estuviera a su favor.
Pues iba a ser más fácil o más...
Pues de ser más fácil lo dudo, porque sabemos que a medida de que se ha incrementado más la migración, se han tomado fuertes medidas.
Pues decidimos apresurarnos un poco, estamos a la espera, pues por lo que se acaba el decreto 42, el artículo 42, entonces se nos hace más difícil después para el paso. Por eso decidimos viajar antes del 11 de mayo.
Tal y como temían los migrantes, las nuevas reglas empeoraron más la situación y la actual administración estadounidense, presidida por Joe Biden, tomó medidas drásticas para frenar el aumento de las migraciones, restringiendo el acceso al asilo en la frontera. Biden reemplazó el título 42 con el 8, que tiene décadas de antigüedad. Según esta normativa, los migrantes enfrentarán consecuencias más graves por cruzar la frontera ilegalmente. Las personas que crucen la frontera sin solicitar asilo primero serán expulsadas bajo la autoridad del Título 8. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dice que según el Título 8, una persona que es expulsada está sujeta a una prohibición de admisión a Estados Unidos de al menos 5 años y puede enfrentar un proceso penal por cualquier intento posterior de cruzar la frontera ilegalmente.
Jennifer Babaí, abogada de inmigración del Centro de las Américas.
Nuestra ley dice, siempre que pise suelo estadounidense para solicitar asilo, eso no es una entrada ilegal. El asilo es un camino legal. Y lo que dicen esas personas es, prefiero intentarlo ahora y decirle a la patrulla fronteriza que quiero asilo cuando no tengo riesgo de tener una prohibición de 5 años, porque el oficial no quiere escuchar mi historia ese día.
Así Biden ha complicado la situación de los migrantes y ha agregado condiciones más estrictas al proceso migratorio. También aumentó el número de militares en la frontera. CNN anunció que la administración de Biden planea enviar 1.500 soldados adicionales a la frontera entre Estados Unidos y México. Los militares estadounidenses instalaron una concertina de seguridad, es decir, un alambre de cuchillas enrollado para evitar los cruces irregulares, medidas que, según expertos y activistas pro derechos de los migrantes, son muy similares a las políticas antimigrantes de Trump, las que el demócrata Joe Biden ya había prometido revocar durante su campaña electoral.
Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos.
Entonces estamos viendo la implementación de una política muy dura que nos sorprende mucho porque Biden prometió en su campaña una política más humana a la frontera, una reforma migratoria, el rehacer el sistema de asilo. No está sucediendo.
Dicen que el reemplazo de Biden es una política que continúa la disuasión fallida y mortal y prohibiría a las personas solicitar asilo. Estados Unidos. Prohibición de asilo de Biden pone en peligro vidas en la frontera. A pesar de tener más de 2 años para planificar el fin del Título 42 y hacer campaña con promesas de crear una frontera humana, Biden ha reciclado la política de Trump una tras otra, lo que ha llevado a innumerables abusos de inmigrantes, en su mayoría negros y morenos. Dijo Ari Sawyer, investigador fronterizo de Estados Unidos en Human Rights Watch. Biden, que busca la reelección en 2024, ha tenido problemas con el número récord de inmigrantes arrestados en la frontera entre Estados Unidos y México. Pero, por otro lado, está bajo la presión de los republicanos en el Congreso, que acusan a su gobierno de no hacer frente a la oleada de inmigrantes. Coincidiendo con la derogación del Título 42, los representantes republicanos aprobaron un proyecto de ley que prolonga el muro en la frontera con México y restringe el acceso al asilo. Un proyecto que el ministro mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, consideró una medida racista que busca criminalizar a mexicanos y a migrantes. Por su parte, el presidente mexicano dijo que busca evitar la violencia y el caos en la frontera, mientras enfatizó que no debe usar la fuerza contra migrantes. Para los defensores de los derechos humanos, también la responsabilidad de proteger a los migrantes se encarga a Estados Unidos.
Enrique Lucero, director asistencial al inmigrante local.
Tenemos más una situación difícil en el muro que en la garita. Ya van a seguir cruzándose así, como tipo Juárez. Entonces eso pues va a generar una crisis humanitaria, pero pues del lado de Estados Unidos, porque nosotros no podemos intervenir, ya están bajo el resguardo de Border Patrol, ellos ya son los responsables de las vidas de estas personas.
Algunos analistas creen que la nueva situación no ha causado un cambio significante en la vida de los migrantes y que sus principales retos son muy parecidos a los que han tenido todos estos años. El llamado sueño americano les causa a los migrantes muchos dolores. Ellos experimentan la dificultad en todo el proceso, desde escapar de la violencia y otros problemas en sus países de origen, hasta pasar las vías difíciles hacia la frontera estadounidense. Ellos arriesgan sus vidas en la ardua travesía hacia Estados Unidos, subiendo a peligrosos trenes o cruzando ríos con sus equipajes y niños, y muchos terminan perdiendo la vida en este camino. A la espera en la frontera, muchos migrantes, incluidas madres con niños cargados o menores no acompañados, sufren hambre y frío extremo.
Sí, 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 porque ya llovió y me tocó ponerle como un plastiquito ahí para que no se
sufra. Fue difícil pasar la noche. ¿Cómo ha sido la comida?
Oye, mi mollé, mi copa.
Solamente una gelatina para niños y agua.
y una galleta.
¿Tú comiste?
No.
Los que son más afortunados llegan a Estados Unidos, atraviesan otras dificultades. Cientos son deportados de inmediato, por lo que terminan más confundidos y humillados en el lado estadounidense.
Lo que pasó es que nos entregamos a inmigración allá en Estados Unidos. Y allá nos encerraron como en unas celdas grandes que están para 120 personas, nos metían de 500 personas, como unos delincuentes nos tenían.
En su informe publicado en diciembre de 2022, Human Rights First indicó que ha identificado más de 13.480 informes de asesinato, tortura, secuestro, violación y otros ataques violentos contra migrantes y solicitantes de asilo bloqueados o expulsados a México bajo el título 42 desde que el presidente Biden asumió el cargo. Los otros migrantes que no son deportados tienen que esperar el juicio en la Corte Migratoria, lo cual puede durar hasta 3 años. También muchos experimentan la separación de sus familias y no pueden reunirse durante años.
Pues espero que pueda pasar a Estados Unidos, porque yo también tengo un hijo allá de 18 años y pues quiero estar con mi peladito, ¿me entiendes?
Yo creo que eso está mal, porque yo me vine por no quedarme sola, solo tengo a mi papá aquí.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Thank you.